Muy buenos días, yo soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Yanes Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Ah, muchas gracias, Diego.
Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, hoy vamos a hablar de consejos de la salud durante la época de invierno, cosas que de pronto no son tan comunes para tener en cuenta cuando venimos de países donde no hay estaciones, donde no hemos vivido un invierno como acá en Kentucky. Vamos a hablar de cuidado de la piel, de cómo abrigar los niños y qué podemos hacer para mantenerlos seguros cuando salen a jugar afuera durante el frío. También vamos a hablar de la hipotermia, el congelamiento y vamos a terminar hablando acerca de la tristeza del invierno, que es algo bastante común y que posiblemente muchas personas no saben que eso existe. Ahora, como siempre, quiero enfatizar que las recomendaciones que voy a dar son basadas en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría.
Muy bien, comencemos entonces hablando de cómo evitar la sequedad de la piel. ¿Qué nos puedes recomendar?
Bueno, para los que ya han vivido algunos inviernos en este país, se podrán haber dado cuenta que la piel tiende a ponerse más seca, especialmente la piel de los bebés y los niños más pequeños. Entonces, para las personas que tienen eczema, también se puede poner peor durante la época de invierno. Entonces, cuando estamos en el invierno, el ambiente se pone más seco y esa sequedad hace que los problemas de la piel se empeoren. Sin embargo, hay algunos pequeños cambios en las rutinas diarias que podemos hacer y pueden evitar estos problemas de sequedad y de empeoramiento del eczema. Entonces, dentro de las cosas que podemos cambiar o modificar diariamente es el baño. La forma como nos bañamos puede también tener bastante impacto en la mejoría de la piel seca y de la picazón que nos da, porque cuando está la piel muy seca también nos da picazón. En general, los baños de tina, especialmente si tenemos piel seca, es mejor que el baño de ducha, siempre y cuando el baño de tina sea corto. Se recomienda menos de 10 minutos porque ayuda a hidratar la piel. Especialmente, por ejemplo, cuando es muy común que a los niños los bañen en la tina, pero pues los dejen allí por media hora. Cuando los dejamos más de 10 minutos en la tina, la piel se seca más. Entonces, si van a hacer un baño de tina, tiene que ser un baño corto. E igual si es un baño de ducha, también que sea un baño corto, porque pues además ahorramos agua, pero también entre más tiempo estemos allí, más tiempo se seca la piel. También hay que mantenerse fresco y cuando nos bañemos, la temperatura del baño también es importante, tiene que ser tibia. Tenemos que no bañarse con agua fría en el invierno es bastante complicado, pero cuando calentemos el agua, que el agua esté tibia, porque el agua muy caliente puede resecar la piel. Y también puede activar las terminaciones nerviosas de la piel, volviéndose más sensibles, lo que hace que aumente la necesidad de rascar. Además, durante el baño, especialmente porque estamos hablando de baño de tina, evitar los baños de burbujas y espuma o jabones perfumados, porque estos jabones pueden tener detergentes que quitan los aceites naturales de la piel y entonces hace que la piel esté más propensa a la sequedad. Entonces, si es un baño de tina, por favor, no, en la medida de lo posible, no usar baños de burbujas o usarlo muy infrecuentemente, no que sea algo regular. Y otra cosa importante durante el baño, cuando nos estamos bañando, es secarse sin resecarse demasiado. Es decir, cuando termine el baño, séquese usando toques con una toalla de algodón suave, pero no frote la piel. Es decir, se seca que no esté totalmente mojado, pero tampoco completamente seco toda la piel, porque lo que está haciendo es eliminando los aceites de la superficie de la piel, irritando la piel cuando está flotando la toalla sobre la piel. Y eso también hace que las terminaciones nerviosas de la piel se pongan más sensibles y que pique más. Después, inmediatamente después del baño, se ha recomendado aplicar un humectante en toda la piel, desde la cabeza hasta los pies, para poder establecer esos aceites que acabamos de quitar con el agua, con el jabón y con la toalla. Ahora, hablando de jabones y humectantes, no todos son iguales, así que hay algunas recomendaciones para cuando estamos escogiendo qué tipo de jabones. Si usted tiene una piel sensible o es un niño pequeño, trate de conseguir jabones que sean para piel sensible o hipoalergénicos o que no tengan fragancia y que no sean jabones antibacterianos para el baño general, porque eso puede irritar la piel. Si quiere un jabón antibacteriano para lavarse las manos, está bien, pero para todo el cuerpo es bastante irritante, especialmente para usarlo en niños pequeños. Con respecto a los humectantes, es decir, las cremas y los ungüentos que usamos para ponernos encima de la piel, esos son muy importantes porque ayudan a aliviar la piel seca, pero también es importante saber que hay que escoger los que sean sin fragancia, hipoalergénicos, para que no nos irriten la piel también. Ahora hay diferentes tipos de humectantes, hay los ungüentos que tienen la mayor cantidad de aceites y estos son muy útiles para las zonas que están irritadas y extremadamente secas, especialmente si no tienen conservantes ni ninguna otra cosa adicional. Luego están las cremas, que es una buena opción también para la piel seca porque contienen bastantes aceites y ayudan a, digamos, que sellar la humedad dentro de la piel. Y las otras cosas que también encontramos en el mercado son las lociones, que son más livianas. Esos tienen menos aceites, también está bien y serían una buena opción si la piel no está muy seca, pero cuando tenemos la piel muy irritada y seca, es mejor usar un ungüento que una loción o una crema. Y como decía hace un momento, trate de aplicar estos humectantes, estos ungüentos y cremas con la piel un poco húmeda y después de que aplica la crema humectante, encima se puede poner su ropa. Es mejor que sea si tiene tendencia a piel seca o ya tiene piel seca o irritada con eczema, es mejor que use ropa que sea de algodón en vez de ropa sintética porque puede también irritarle la piel. Y eso ayuda a sellar la humedad dentro de la piel y a restablecer que la piel esté humectada y sin problemas. Ahora, además de las cosas que nos aplicamos directamente en la piel, ya hablamos del baño, del agua, de las cremas y de los jabones. Hay otras cosas también importantes que van sobre la piel que a veces no caemos en cuenta y es con qué lavamos la ropa y las sábanas, porque los productos que usamos para lavar la ropa y para secarla también pueden dejar químicos en nuestra ropa y eso irritarnos la piel y ponerla también a aumentarle el eczema. Entonces, dentro de los productos de ropa, trate de usar detergentes que también no tengan fragancia, ni colorantes, ni perfumes, que digan que son para piel sensible o que son hipoalergénicos. Trate de evitar usar paños de la secadora o suavizantes de ropa porque también puede contener químicos y fragancias. Y como mencionaba hace un momentito, trate de usar telas suaves, como de algodón o bambú, para sus fundas, para sus sábanas y para su ropa, que tienen más respiración y disminuye la irritación. La otra parte en esta sección que es muy importante es el control de la humedad del ambiente. Ahorita que baja la temperatura, el ambiente afuera y adentro de la casa se pone más seco. De hecho, hoy día estamos con un ambiente bastante, bastante seco afuera. Y cuando está muy frío, la calefacción está prendida todo el tiempo y la calefacción hace que se ponga mucho más seco el ambiente dentro de la casa y cuando está muy seco el ambiente, pues empeora, se queda en la piel. Entonces, una forma en la que podemos mejorar o aumentar la humedad dentro del ambiente de su casa es usando un humidificador. Hay algunos que se conectan directamente a su sistema de aire acondicionado y calefacción. O hay otros que usted puede comprar en las tiendas, hay desde pequeñitos que los puede pasar de un momento de un lado para otro a unos más grandes con rueditas que ocupan todo un espacio grande como todo un piso de una casa. Entonces hay de todas las variedades y precios, pero un humidificador es bastante importante. También hay unas, se llaman higrómetros y son algo que mide la cantidad de humedad en el ambiente, así como hay cosas que miden la temperatura y cosas que miden también la humedad. Si usted tiene este aparato para medir la humedad la debe tener alrededor del 40%. Definitivamente entre el 30 y el 50% es una humedad adecuada dentro de la casa. Pero si no tiene este aparato, no se preocupe. Simplemente en las horas que usted esté dentro de su casa, trate de tener un humidificador con vapor de agua fría para que le aumente la humedad por dentro y las pieles no se pongan tan secas.
Ahora que empiezan a bajar las temperaturas y en algún momento llegaremos bajo cero Celsius, ¿qué consejos
Sí.
nos puedes dar para mantener a los niños abrigados?
Bueno, primero Lo que recomendamos es que vista con ropas abrigadas a sus bebés y a los niños para actividades de aire libre, ¿verdad? Entonces, trate de buscar chaquetas que sean para invierno y vístalo en capas delgadas para mantenerlos secos y abrigados. Entonces, no olvide ponerle botas y guantes o mitones y abrigarlos con una gorra. Los bebés y niños pequeños pierden bastante calor por la cabeza y cuando les colocamos una gorra de invierno, esto es una buena forma de calentarlos. Inclusive si estamos dentro de la casa, pero están muy fríos o estamos con frío dentro de la casa, colocarse una gorra nos ayuda a calentarnos. Como regla general, para los bebés y niños pequeños, póngale una capa más de ropa de la que usted usaría en las mismas condiciones. Y eso hace que el niño vaya a estar calientito. Por ejemplo, si usted se siente cómodo con una camisa de manga larga de algodón, que sea liviana, y luego una chaqueta encima de lo que se llama fleece, entonces de pronto al bebé le tiene que colocar una camisa de manga larga de algodón, le puede colocar un busito y luego le pone el fleece encima. Entonces siempre le póngale una capa más de la que usted usaría. Y esa es una regla general para saber que los bebés y los niños pequeños están calientes. Otra recomendación es, por favor, no use frazadas o mantas, edredones, almohadas, protectores de cuna o otra cosa, ropa de cama suelta donde duerme el bebé, porque esos objetos están ligados o están asociados con muerte súbita causados por asfixia en los niños por debajo de 1 año. Entonces, para dormir se prefiere usar ropa como mamelucos o cobijitas tipo bolsa para bebé. Hay como unas cobijitas que es como una bolsita donde se meten los brazos del nené y luego el resto de la cobija es como una bolsita en la que ellos no se pueden salir. No importa si se voltean o no. Si tiene que usar una manta, una frazada para mantener abrigado al bebé cuando está durmiendo, asegúrese que sea delgada, que no sea de esas que tienen dado, no son gruesas. Y usted la asegura por debajo del colchón de la cuna y debe asegurarse que solamente le llega hasta la altura del pecho para reducir la probabilidad de que vaya a tapar la cara del bebé y que vaya a haber riesgo de asfixia. Otra pregunta es, ¿qué temperatura debe estar la casa? En términos generales, recomendamos que la temperatura la mantenga entre 68 y 72 Fahrenheit. A algunas personas les gusta un poquito más frío, está bien, pero si tienen niños pequeños, usualmente entre 68 y 72 es lo recomendado. Definitivamente no deje la temperatura por debajo de 65 Fahrenheit porque es muy frío inclusive para los adultos y es incómodo. Ahora, otra cosa importante es la seguridad en el asiento del carro, porque ya ves que cuando salimos y está haciendo mucho frío, entonces ponemos todas las capas y luego la chaqueta de invierno que es bastante gruesa y luego ponen el bebé con la chaqueta de invierno dentro del asiento del carro y entonces puede que al ajustar las correas no queden bien ajustadas y realmente el bebé no está seguro. Entonces lo que hay que hacer es primero calentar el carro por dentro antes de poder meter el bebé dentro del carro. Meta al bebé en su asientito sin la chaqueta gruesa, solamente con las capas delgadas, luego ajuste a su bebé y encima si todavía está frío, entonces póngale una mantita encima. Recuerde, como siempre, el pecho para abajo para que el niño esté abrigado. Ahora, cuando lo va a sacar del carro afuera, entonces sí, tiene que ponerle su chaqueta y luego lo saca. Y la otra parte que quería decir con respecto al carro, si es posible, hay unos espejos que se colocan en la parte de atrás del portabebé para que usted pueda estar mirando. Si de pronto le colocó una manta encima al bebé, que usted lo puede estar chequeando desde adelante para ver que la cabecita no está cubierta con la manta.
Bien, así es. Y bueno, ahora que estamos hablando de la temperatura, ¿qué nos puedes hablar acerca del congelamiento y la hipotermia?
Bueno, los niños y cualquier persona que se expone a temperaturas extremas por mucho tiempo sin tener una ropa abrigada, caliente y seca pueden sufrir de congelamiento e incluso casos graves de hipotermia pueden poner en peligro la vida de la persona. Entonces, en términos generales, los niños pequeños se enfrían más rápido, así que corren más riesgo de hipotermia que los adultos. Debido a que sus cuerpitos son más pequeños, pierden calor con más rapidez, tienen menos grasa, que pueden mantener la temperatura. Y a veces pues te están divirtiendo afuera jugando con la nieve o con otras cosas afuera y no tienden a entrar a la casa con frecuencia para calentarse. Entonces se van enfriando y no se dan cuenta que realmente están muy fríos. El congelamiento sucede cuando la piel y algunas veces el tejido bajo la piel se congela. Los dedos de las manos y los pies, las orejas, la nariz tienden a congelarse más rápido y a congelarse más. Ahora, la piel congelada puede empezar a doler o a sentir como un ardor o a entumecerse rápidamente. Ustedes pueden ver que la piel está blanca, pálida, gris o inclusive se pueden formar ampollas como si hubiese una quemadura por fuego. Entonces, ¿qué pasa si ven estos síntomas? Entonces, si usted sospecha que hay congelamiento, inmediatamente, si es su niño, usted entre inmediatamente a la casa y trate de calentarlo suavemente. No frote el área que usted ve que puede estar congelada y nunca reviente las ampollas. Trate de evitar colocar algo caliente directamente sobre la piel que está congelada. Lo que puede hacer es remojar el agua congelada, el área congelada, perdón, con agua tibia por unos 20 a 30 minutos. O aplicar pañitos, toallitas de aguas tibias, por ejemplo, si está en la nariz, las orejas o los labios congelados, ponga toallitas de agua tibia hasta que se vaya calentando. Después de algunos minutos, asegúrese de que seca la persona, que no tenga, remueve toda la ropa que está húmeda y la cubre a su niño con mantas, ofrézcale algo también caliente para tomar o tibio, sin que no se vaya a quemar la boca. Y si el dolor o el adormecimiento de los dedos o la nariz, lo que está congelado, continúa después de que usted hace estas medidas, por favor llame a su proveedor de salud para que lo vean. Ahora, con respecto a la hipotermia, cuando la temperatura del cuerpo baja más de lo normal debido al frío, la hipotermia, puede empezar a pasar. Un niño puede empezar a, o una persona que está con hipotermia puede empezar a tiritar o como estremecerse. Esa es una señal de que el cuerpo está tratando de calentarse por sí mismo. También puede empezar a tomarse como lento, como aletargado, como que no responde, torpe y puede empezar a arrastrar las palabras. Si eso está pasando, eso es una emergencia médica. Entonces, lo primero que tiene que hacer es llamar al 911. Mientras llega la ayuda del 911, entonces, igual como lo que explicamos ahorita, el congelamiento, esté dentro de la casa o ponga a la persona dentro de la casa donde se pueda calentar, quítele la ropa mojada que tenga, póngale ropa seca y abrigada, arrope a su niño con mantas, ofrézcale algo caliente para beber y cerciórese de que todas las partes esenciales del cuerpo, como el pecho, el abdomen, la cabeza están cubiertos y en algunos momentos inclusive las personas pueden dejar de respirar, o sea que si esto pasa, pues tiene que empezar reanimación cardiopulmonar si usted está entrenado para hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir estas dos cosas que pueden ser muy peligrosas y poner en riesgo la vida de una persona? Entonces, algunas medidas de prevención es lo que ya estamos hablando arriba de cómo cubrirnos, especialmente los niños que están pequeños y que de pronto no pueden expresar mucho que están con frío. También tenga presente el factor de enfriamiento de los vientos. Generalmente, jugar en el aire con temperaturas bajas por debajo de menos 15 Fahrenheit o menos 26 centígrados es mejor no hacerlo. En términos generales, si usted ve que va a haber temperaturas muy frías y en los noticieros están anunciando que por favor no salga a jugar afuera, por favor no salga. No salga si usted no tiene que salir por alguna razón de emergencia. Entonces siempre mire el reporte del clima y si hay una ola de frío, por favor no salga. Aquí en Kentucky usualmente los inviernos son más suaves, pero hay algunos años que tenemos temperaturas muy, muy bajas. Por ejemplo, el año pasado, alrededor de Navidad, tuvimos una serie de una hora de frío grandísima en la cual era no recomendado salir. Entonces, además de mantenerse abrigado con ropas y capas y abrigos para el invierno, como mencionaba antes, asegúrese que sus niños se cambien cualquier ropa mojada que tengan de inmediato y tome descansos de jugar afuera. Establezca límites de tiempo apropiados para jugar al aire libre para prevenir la hipotermia y el congelamiento. Igual cuando hay que tener descansos cuando está haciendo mucho calor, también hay que tener descansos para entrar a la casa y calentarse cuando está haciendo mucho frío.
Así es. Entonces, el congelamiento y la hipotermia son cosas completamente distintas. Puede haber una u otra o las dos juntas, inclusive.
Exacto. Dependiendo qué tanto tiempo hemos expuesto al frío o si a solamente una parte del cuerpo estaba expuesto, como la nariz o las orejas, estamos calientitos en el resto del cuerpo, pero la nariz estaba expuesta y se empezó a congelar.
Bueno, ahora para terminar, ¿qué nos puedes hablar acerca de la tristeza de invierno y el trastorno afectivo estacional? ¿Qué es eso y cómo lo podemos tratar?
Bueno, a medida que se acerca el invierno, algunas personas podemos sentir la tristeza de invierno. O sea, nos entristece que los días estén más cortos, nos acostamos más temprano y a veces se nos dificulta levantarnos temprano en las mañanas oscuras. Eso es un proceso normal, pero está un poquito de estar un poquito tristes por el cambio de el día y la temperatura es diferente al trastorno afectivo estacional. Este trastorno afectivo estacional es un término que se utiliza para describir un tipo de depresión que se ajusta a un patrón estacional, es decir, es como tal un diagnóstico de depresión que está asociado con las estaciones. Entonces, la forma más común de este trastorno afectivo estacional ocurre en el invierno. A pesar de que algunas personas experimentan síntomas, pueden experimentarlos también durante la primavera y el verano. Con frecuencia se piensa que este trastorno es una afección solamente de adultos, pero también niños más grandes y adolescentes pueden tener síntomas de depresión durante el invierno. Ahora, este tipo de depresión generalmente se, ¿no? Como decía, se piensa que usualmente es en los adultos porque la mayoría de las veces se desarrolla al comienzo de los 20 años en adelante y el riesgo de que le dé a uno este tipo de depresión disminuye con el tiempo, a medida que crece y se va volviendo adulto. Es decir, que si ya no le dio al comienzo cuando está jovencito, a mediados de los 20, es menos probable que le dé más adelante. Se diagnostica con frecuencia más en las mujeres jóvenes, pero también puede dar en los hombres. Cuando da en los hombres puede ser más grave, tener síntomas más severos. También hay una historia familiar de este tipo de depresión y hay sucesos más en las personas que viven en la parte norte del hemisferio, porque donde las horas de luz del día durante el invierno son muchísimo más cortas, entonces hay más riesgo de desarrollar este tipo de depresión relacionado con las estaciones. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Las personas pueden que se retraigan socialmente y no disfruten las cosas que antes le parecían divertidas, es como sienten como si se les hubiera acabado las pilas, o que ya no tienen energía para hacer las cosas, puede que se antojen o les provoque consumir más alimentos que llamamos de consuelo, que tienen más carbohidratos, como pasta, pan, azúcar, dulces, con exceso de calorías y no, casi no quieren cosas que son más saludables. Entonces se tienden a comer menos frutas y verduras, granos enteros. Y cuando comemos este tipo de comidas que son altas en azúcares, hace que estemos más fatigados también, que nos den más ganas de dormir y aumentemos de peso, o sea que se vuelve un círculo vicioso en el que nos pone peor. También las personas pueden estar más ansiosas, irritables, tener dificultades para dormir, a algunas personas se les puede disminuir el apetito y como decía, son más comunes en el invierno, pero también pueden persistir durante la primavera y el verano. Y no hay realmente una causa que sea conocida por qué esto pasa y no se ha determinado con precisión qué ocasiona este tipo de depresión, pero algunas teorías dicen que está relacionado con una alteración del ritmo circadiano de la persona. El ritmo circadiano es el ciclo natural del cuerpo para dormirse y despertarse. Entonces, a medida que los días se acortan, la cantidad cada vez menor de luz puede despistar ese reloj natural del cuerpo y desencadenar la depresión. Entonces, la luz del día también juega un papel bastante importante en producción de sustancias en nuestro cuerpo como la melatonina y la serotonina. Durante el invierno, su cuerpo produce más melatonina que estimula el sueño. La melatonina es una sustancia que hace que nos podamos quedar dormidos. Y el cerebro produce menos serotonina que ayuda a combatir la depresión. Usualmente las personas con depresión tienen los niveles de serotonina se disminuyen. Hay unas personas que son susceptibles a que pase esto, hay otras personas que no. Entonces, para diagnosticar este trastorno, tiene que ir a su proveedor de salud y hablar acerca de sus síntomas y ver si de pronto este es un diagnóstico para usted. Ahora, como hablábamos, es posible también en los niños y en los adolescentes, pero no es fácil el diagnóstico, no es como bastante claro. Así que si hay una preocupación de que usted puede tener ese tipo de presión asociado con las estaciones, es mejor que consulte a proveedor de salud. Y el proveedor de salud le puede dar, hacer un examen médico, asegurarse que no hay otras cosas que estén afectando su sueño y el resto de su cuerpo y ver si realmente es lo que está pasando con usted. Ahora, con base al tratamiento, hay algunos tratamientos efectivos que pueden ayudar a las personas que padecen este trastorno. Y en términos generales, son recomendaciones que todas las personas pueden hacer para evitar la tristeza de invierno, sobre todo al final del invierno. Muchas personas se sienten un poquito como más cansadas o más tristes. Una de ellas es abrir las persianas o cortinas de su casa, porque simplemente la luz del sol puede ayudar al tratamiento en los casos leves. O sea que, aunque esté el clima frío, por favor, abra sus ventanas para que le entre la luz del día. Trate de pasar el tiempo al aire libre todos los días, inclusive en los días nublados. Si está haciendo frío, pero está recomendado salir, ya hablamos que no salga cuando no se puede salir, pero si está haciendo frío y puede salir, trate de al menos darse una caminadita por fuera, hacer algo por fuera para que le dé ese, pueda respirar aire fresco y le dé la luz del día. Eso le ayuda también a su ánimo. Continúe haciendo ejercicio regularmente. Cuando hacemos ejercicio, mejora los niveles de serotonina y nos sentimos y otras sustancias en el cuerpo que nos hacen sentir mejor. Mantenga una dieta saludable, baja en carbohidratos y rica en verduras, frutas y granos enteros. Hay unos aparatos que son simuladores del amanecer que lo que hacen es gradualmente encender la luz de la habitación y engañan al cuerpo para que piense que es un amanecer temprano. Entonces uno lo pone el despertador a la hora que se tiene que despertar y media hora antes la luz empieza a prenderse y está completamente iluminado a la hora en la que uno se tiene que despertar. Cuando usa estos simuladores del amanecer, el despertar es mucho más suave y la persona se siente mejor. También es importante de pronto, si es posible, tomar unas vacaciones familiares en el invierno a un sitio que sea más cálido, soleado. A veces algunas personas tienen la oportunidad de hacerlo y si lo tiene la oportunidad, por favor, hágalo. Y hay unos otros aparatos que te ayudan a hacer terapia con luz. Se llaman cajas de luz o light boxes. Y lo que hacen estas cajas es que tú te sientas durante al menos 3 horas al día enfrente de esta caja de luz y ayudan a establecer ese ritmo circadiano otra vez en tu cerebro para hacerle pensar que los días no son tan largos y que produzca más serotonina y que haya menos melatonina. Entonces, hay cajas de luz, hay simuladores del amanecer, tomar vacaciones y mantener un estilo de vida saludable con ejercicio, dieta saludable y salir al aire libre. Son las principales recomendaciones. Ahora, si estas cosas no funcionan, entonces su proveedor de salud de pronto tiene que recetarle medicamentos antidepresivos para ayudarle a sus síntomas. Y sé que si usted siente que de pronto puede tener este tipo de depresión o su hijo puede tener ese tipo de depresión, por favor, tómelo seriamente y trate de manejarlo.
Muy bien, ahora, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información sobre este tema?
Como siempre, recomiendo la página de la Academia Americana de Pediatría que se llama healthychildren.org. En esa página hay cantidad de artículos en español acerca de lo que hemos hablado hoy. Mucha de la información que yo digo aquí la tomo de esos artículos de educación en salud que hay en esa página. Hay varios artículos acerca de prevención de accidentes en el invierno, también de cuidado de la piel y también de este trastorno afectivo del invierno. Pueden encontrar información y pueden leer un poco más acerca de ello.
Muy bien, perfecto. ¿Por qué no nos recuerda cómo contactar a la clínica amiga y a un abrazo amigo?
Claro que sí. Para llamar, contactar a Un Abrazo Amigo, que es el grupo de apoyo en español para familias hispanas que tienen niños con necesidades especiales. pueden llamar al teléfono 859-474-2722. Y para la clínica amiga, el teléfono de nuestra clínica es 859-323-6211 y marca la opción en español y un intérprete en español le va a contestar.
Perfecto. Muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo mes.
Gracias, Diego.